Por favor, no vayas a empezar con tus imprudencias.
El que debe cuidarse de las imprudencias eres tú.
Ya vas a empezar otra vez.
Siempre te emborrachas en las fiestas.
Sí, tú sabes que esta fiesta es muy importante para mi carrera. Mm. Así que si vas a abrir la boca, que sea solo para comer.
Sí, ya sé. Solamente me traes de tu adorno.
No, pues nada más para eso sirves, ¿para qué otra cosa?
Pues tú, ni para eso me sirves,
hija. No, ya vas a empezar, que no me sirves para eso y que el divorcio, pues y que
sí,
no sé qué, y empiezas
cansada,
una y otra.
¿Por qué siempre tengo que guardar las apariencias?
Ya, cállate. Vamos a divertirnos, ¿no?
Ellos tenían todo lo que el dinero podía ofrecer, pero ninguna cantidad de dinero podía proveerle lo que Sergio y Rina Dávila más necesitaban.
Varias veces estuvimos al borde del divorcio.
Éramos como dos extraños.
Cuando íbamos a las fiestas, tratábamos siempre de aparentar la mejor forma de vida. Pretendíamos mostrar que éramos una familia unida, una familia feliz.
Pero llegó un momento en que ya no quería soportar esa clase de vida. Y yo pensaba que lo mejor era separarme de él.
Sergio y Rina no eran los únicos en la familia Dávila que sentían el dolor y el desaliento de un matrimonio infeliz.
Nos quedamos a ver una película de vaqueros, ¿qué te parece?
¿Te gustan?
No,
¿te gustan?
Yo sabía que podía ser el día de mañana en que se podían divorciar mis padres.
Pues ya estoy más cansado de ti, ¿cómo ves?
¿Sabes qué? Ya no te voy a aguantar más. Y esta vez quiero el divorcio.
Y
esta vez quiero
el
divorcio. Y ustedes decidan con quién.
Ustedes no deciden nada. ¿Saben qué? Les voy a ir a comprar los patines hoy.
¡Vámonos!
¡No se van a ningún lado!
¡Se van conmigo en este mismo momento!
¡Ven acá!
¡Estás loco! ¡No! ¡Estoy harta de ti, de verdad!
¡Yo estoy más harto! ¿Eh? ¿Sabes una cosa?
No,
¿quieres el divorcio o eres feliz conmigo? ¿Eres feliz con nadie? ¿Cómo ves? ¡No me cierres la puerta!
Y estaba yo en ese conflicto. Si mis papás se divorcian, se separan, ¿con quién me voy?
Tenía que haber algo que cortara ya todo esto de raíz, que lo arrancara, ¿me entiendes? Ya eran muchas cosas malas, ya eran muchas cosas que nos habían hecho daño.
El divorcio parecía ser la única opción, pero a medida que el capítulo final sobre la tragedia de los Dávila estaba por concluir, una visita inesperada de la única hermana de Rina puso las cosas en una nueva perspectiva.
Había algo tan diferente en ella. Se veía tranquila. Se veía feliz. De veras se veía feliz. Y ella me preguntó que si a mí me gustaría tener lo mismo. Y obviamente le dije que sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Y me dijo, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús.
Y a medida que Beatriz le explicaba a Rina el plan de perdón y redención de Dios, un joven adolescente que acababa de regresar de la escuela escuchaba a escondidas desde el pasillo, Aarón Dávila, el mayor de los 5 niños Dávila.
Y mi tía le decía, mira Rina, yo conocí a Cristo Jesús y Cristo ha transformado mi vida, transformó mi matrimonio, sanó a mis hijos, restauró mi familia. Yo sabía que su matrimonio era pésimo, que se la vivía en pleitos con su esposo, que siempre habían problemas, ¿no? Era un caso muy parecido al de nosotros. Así es que cuando ella le decía a mi mamá, amo a mi esposo y mi hogar es nuevo, yo decía, pobrecita tía, ya está loca.
Cuando Rina siguió el ejemplo de su hermana y oró para recibir a Cristo, la llamada locura comenzó a esparcirse.
Ella dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de ir conmigo a los nightclubs, a los cabarets. Comenzó a hablarme frecuentemente de Dios. Y a mí eso me causó mucho conflicto porque justo en ese periodo de mi vida, yo me encontraba en la cima de mi vida. Cuando mejor estaba yo, cuando más dinero ganaba, cuando tenía más importancia en la sociedad.
Me dijo, estás loca. Siendo joven, teniendo dinero, teniendo todos los viajes y las comodidades del mundo, ¿ahora te va a dar por hacerte santa? Y yo le dije, sí, Sergio.
No era que Sergio nunca iba a la iglesia. De hecho, él se presentaba con frecuencia, normalmente a mitad de los servicios.
Y empezó a llegar a la puerta del templo a tocarme el claxon. Después se metía a la iglesia y me tomaba de la mano y me sacaba. Era más rápido que estar tocando el claxon.
Pero Rina ya no combatía fuego con fuego. Ahora levantaba su voz en oración por el alma de su marido. y Dios empezaba a contestarle de manera poco usual.
Y me tocó presenciar el accidente en que un vehículo se estrelló y vi que era una mujer, una madre que iba con dos niños, pero la señora iba borracha. Y a mí me impactó mucho eso, porque dije, ¿cómo es posible que una madre de familia puede estar borracha manejando un vehículo con dos niños chiquitos?
Al continuar ayudando a la mujer y a sus hijas, Sergio fue conmovido al pensar que la conducta irresponsable de ella podría ser el resultado de no tener un esposo responsable que en medio de aquella tragedia fuese posible localizar.
Todo eso me provocó una reflexión seria en mi vida, porque yo mismo vivía de esa manera. ¿Cuántas veces provocaba yo en mi esposa tal vez esa misma frustración o ese mismo abandono, esa misma soledad?
Pero Rina estaba más segura y tranquila de lo que Sergio se imaginaba. Al tomar unas vacaciones a Israel ese año, él empezó a entender el porqué. Aquí, en la Tierra Santa, Sergio se halló a sí mismo atraído a ese Dios que había cambiado tanto a su esposa. Una mañana, bien temprano, Sergio, incapaz de dormir, tomó en su mano el libro que Rina decía contenía las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Jesús, el hombre de Galilea, había sido un carpintero. Él era manso y humilde de corazón. Sin embargo, 2000 años después de su muerte, él todavía tenía poder para cambiar la vida de las personas. ¿Cómo podía ser esto? Sergio